Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Memory Card y bienvenidos a Resident Evil 8 Village. Bueno, más bien, bienvenidos a su análisis o review, como queráis decirlo. Y sin más, vamos a presentar al gran perro viejo. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal, chicos? Pues nada, aquí que venimos a darle caña al análisis de un juego que esperábamos como agua de mayo. Que teníamos un poco de dudas, ¿no? Sobre hacia dónde estaría encaminada esta vez la saga. Uh-huh. Y que ya veremos si nos ha dejado satisfechos o si nos ha dejado con más dudas que las que teníamos.
Pues sí, la verdad es que desde que se lanzó Resident Evil 7 en 2017, pues muchos pensaron cuál sería el camino, ¿no? Cuál sería la siguiente parte que lanzaría Capcom, sobre todo teniendo en cuenta el giro tan brusco que dio la saga. Y bueno, ¿con qué nos podrían sorprender? Porque bueno, ya hemos visto prácticamente de todo en la saga y ya faltan muy poquitas cosas, pero bueno, nos hemos dado cuenta que mira, desde el segundo casi uno el cambio ha sido brutal. Y todavía no vamos a entrar en materia en el análisis porque yo creo que hay un personaje del que todo el mundo tenía más ganas que jugarse el juego, que era ver a Lady Dimitrescu, pero viejo, esto es de los casos más raros de la historia, ¿eh?
Hombre, es que Capcom ha sabido jugar muy bien con sus cartas. Sabíamos que el juego lo iban a traer porque era el 25 aniversario, es una de las sagas más queridas, le ha dado muchas alegrías, ¿no? A esta compañía. Aunque también algún otro disgusto, pero no, nunca monetario. No, aunque el juego fuera malo, vendía. Y la verdad es que a modo de prueba nos trajeron el brillante Resident Evil 7 con unos cambios muy significativos. Como puede ser la primera persona, un nuevo protagonista que la gente pensaba que no podía encajar, ¿no? Ethan Winters. Y aquí vemos que vuelve a darlo todo Ethan Winters, pero claro, la gente ha dicho, sí, sí, Ethan Winters. Sí, también estoy viendo a Chris Redfield, pero ¿quién es esta señora? que yo
la veo. Es que es increíble, yo creo que desde hace un año y medio que se presentó lo que fue el primer tráiler, lo que es la figura de este personaje, captó la atención desde el segundo uno. De hecho, a mí me sorprende que la gente, cuando estaba esperando los nuevos trailers, que tardaron unos cuantos meses, la verdad es que yo no cabía en mi asombro cuando la gente lo que hacía era esperar a ver a Lady Dimitrescu, pero no porque le diera miedo, no porque fuese el típico personaje, ¿no?, creepy o malrollista, que cuando de lo chungo que es, se hace hasta popular. No, es por todo lo contrario, por ser un personaje que capta la atención, ya te digo, por su fisonomía, por así decirlo, un personaje sexy, una cosa súper rara, nunca me ha entrado en mi cabeza.
De hecho, a Capcom yo creo que la cogió un poco de sorpresa tanto fervor, y toda la campaña del juego ha estado basada en Lady Dimitrescu.
Totalmente.
Y luego, cuando juegas al juego, te encuentras con la realidad. Vamos a hablar del juego sin hacer spoilers, ¿vale?
Vale.
Algunos detalles vamos a comentar, pero no va a ser un spoiler gordo. Pero ya vamos diciendo que quien espere todas las horas jugables con Lady Dimitrescu por ahí, que se vaya olvidando un poco, ¿vale?
Vale, vale. Ya luego lo comentaremos. Antes de meter manos en la masa con el análisis de Resident Evil 8 Village, hemos de comentar que también tenéis disponible el especial del 25 aniversario de Resident Evil, en el que, lógicamente, tenéis referencia a este videojuego, pero claro, hemos reservado este espacio, ¿no?, para dedicárselo en exclusiva a Resident Evil 8 Village. Y bienvenidos de nuevo, como os digo, a este análisis de Resident Evil 8 Village. Poneos cómodos y cómodas y vamos a adentrarnos en un mundo frío, diría que hasta extraño, de la Europa del Este más profunda. Y vamos a disfrutar con el gran perro viejo, que lo has podido jugar en PlayStation 5, ¿verdad, perro viejo?
Efectivamente, yo lo he jugado en PlayStation 5, tú lo has podido jugar en PlayStation 4. Veremos si hemos notado sensaciones muy diferentes. Y la verdad es que en líneas generales el juego funciona bastante bien en la nueva generación. Se nota que es un juego intergeneracional y que a lo mejor el salto gráfico entre el 7 y el 8 no es tan pronunciado como cabría esperar, pero aún así el juego tiene muy buen nivel.
Bien, pues yo tengo que dar una muy buena noticia. La noticia es que en su versión para PlayStation 4 luce espectacular, hay que reconocerlo. Es cierto que no va con la fluidez de PlayStation 5 ni las versiones de Xbox Series X y Series S, pero la verdad es que una versión muy digna, a 30 frames, a nivel gráfico ya os digo que va genial. No me he encontrado con tirones, no me he encontrado con nada extraño, ni siquiera con los típicos problemas, ¿no?, que suelen haber cuando hay una carga gráfica muy alta y entonces pues se resienten las texturas, vemos como los personajes pues hacen cosas extrañas, la IA no responde bien. No, os digo ya desde ahora que funciona perfectamente bien, ¿vale? Totalmente disfrutable. Y ¿por qué no decirlo? La verdad es que es un juego que da mal rollo, ¿vale?, desde el principio. Pero bueno, aquí el protagonismo lo va a tener la versión de PlayStation 5, ¿vale?, y con el gran Perro Viejo. Así que, Perro Viejo, cuéntanos.
Lo primero de todo es que hay que tener en cuenta a la anterior entrega. Porque la verdad, en caso de que no la hayáis jugado, puedes ver un vídeo que te resume su argumento. Pero decir que es una continuación directa.
Bien.
Así que esto hay que tenerlo en cuenta, que no haya jugado a la anterior, que bueno, te lo van a resumir argumentalmente, pero la cosa va por ahí.
Hay que dejar claro, ¿no?, que esto forma parte de una trilogía que acabará con Resident Evil 9, por lo menos por lo que comentan sus productores, ¿no? Y entonces, como bien han dicho sus productores, entre ellos Tsuyoshi Kanda, pues que todo estará relacionado, 7, 8 y 9.
Efectivamente. Y muchos nos estamos preguntando al ver los primeros vídeos que nos mostraron si Capcom esta vez no se había pasado de frenada. Porque ya esto de hombres lobos, vampiros, brujas, parece que no encajaba muy bien y que era un giro demasiado brusco. Os estaréis preguntando si han acertado, si es una metedura de pata. Esto, como siempre, ¿no?, va un poco según de los ojos de quien lo mire, de lo que le gusta la temática y todo esto. Yo puedo ir adelantando, sin spoiler, que he leído en varias webs especializadas que el argumento no ha gustado, en líneas generales, y yo tengo que decir que discrepo. Además, discrepo enormemente. Es verdad que gran parte de la trama se encuentra al final, en los momentos finales, y que muchas veces partes importantes están en los coleccionables que hay que leer, los típicos documentos que te vas encontrando en cualquier juego de Resident Evil. ¿Qué ocurre? Que los que son realmente importantes para la trama están en zonas donde no te lo vas a saltar por alto. ¿Vale? Es un sitio que tienes que ir, tienes que estar al lado de la máquina de escribir para guardar, y es muy evidente. Es verdad que no se profundiza del todo en algunos villanos, pero la verdad es que cuando juegas a Resident Evil hay veces que dices tú, me parece un poco forzada la situación, y aquí yo veo que va encajando, tío. Me ha gustado, sin hacer spoiler. Lo que hemos visto en los trailers es a Chris Redfield entrar por la fuerza en nuestra casa y tras un tiroteo se lleva a nuestra hija Rose, que es el bebé sobre el que va a girar la trama del juego.
Perfecto, y además contamos en este juego con el mismo protagonista del anterior, ¿vale? Con Ethan. Así que tenemos una conexión directa y yo me voy a posicionar en tu bando, pero viejo, lo cierto es que todo lo que yo he podido ver a nivel narrativo me parece que es muy acertado y dicha bastante de lo que he podido leer por ahí, no sé, he podido leer hasta de locura, de incomprensible, de mal hilado, hasta varios, y la verdad es que no, hasta lo que he entendido del juego, si no he entendido mal, la verdad es que la historia está muy bien, sinceramente.
Sí, no, yo tampoco veo, porque es verdad que hay vídeos que te dicen, te explicamos el final, que hombre, que esto tampoco es una película de David Lynch, que yo creo que se entiende, pero bueno, no sé, habrá gente que necesite un poco de apoyo, o también que habrá gente que habrá querido ir a hacerse el juego rápido, no leer a documento, y ahí hay parte de la trama que es importante. Tampoco pues, es tan fundamental para que te pierdas, porque realmente con los vídeos te vas enterando. Pero bueno, que también esto es un poco sobre gusto. También te digo la verdad, las tramas de los Resident Evil recuerdan un poco al cine de serie B. No que tengan un argumento de Oscar. Nos encanta, eso sí, pero van a lo que van.
Sí, que tampoco los guiones que vayan a acabar como, no sé, como Origen, que no dices tú, pero bueno, al final sí, al final no, vamos a repasar mentalmente la película, vamos a, que no, que no, que de hecho nunca ha sido la idea de Capcom mostrar historias extrañas, ni comerle la cabeza a la gente, ¿no? Por ejemplo, ese cometido, entre comillas, siempre lo ha tenido un poco su saga rival, ¿no? Silent Hill. Siempre jugaba mucho con estos conceptos de decir, pero no.
Y de hecho, yo veo que la trama incluso es congruente con lo anterior que nos ha aportado la saga. Porque Resident Evil 7, es verdad que cuando tú empezabas a jugar, se veía demasiado alejado. Y hasta que no llegabas a la parte final, no veías una conexión. Y aquí veo yo que está todo mejor hilado.
La verdad es que hay que reconocer, y yo creo que es meritorio decirlo, que aunque este proyecto nació como Resident Evil Revelation 3, ¿vale?, hay que reconocer que han reconducido bastante bien la cosa. De hecho, yo temía que, viniendo de un proyecto previo que poco tenía que ver, pues nos podíamos encontrar con remiendos narrativos, ¿vale? Que esto lo hemos visto en cine, lo hemos visto en videojuegos, lo hemos visto en todo, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto previo y tienes que encajarlo de otra manera, nos podemos encontrar con ciertos problemas. Pero no ha sido este el caso. Así que yo tengo presentimiento, o sea, más que presentimiento, perdón, tengo un concepto muy favorable y una percepción muy favorable de la historia del juego.
A mí me ha gustado, yo lo dejo ahí, no vamos a profundizar, pero a mí me ha parecido que tiene una historia bastante buena. Además, yo era de los que no iba demasiado hipeado por el juego, porque cuando yo empecé a ver los primeros análisis dije, uy, está llevando una nota en alguna zona, se regulera, estoy leyendo que mucha gente está criticando ciertos aspectos muy en común, y luego cuando yo lo he jugado, para nada me ha parecido así. O sea, como todo, los análisis te procura ser lo más objetivo del mundo, pero a fin de cuentas es bastante subjetivo porque va con tus gustos.
Claro, así lo que pasa como todo. Es verdad que nosotros cuando hacemos los análisis siempre tenemos la idea en Memory Card, siempre de sacar lo mejor de cualquier juego, sea el que sea, nos da igual, ¿vale? Esa es la premisa, sacar lo mejor del juego. Porque yo creo que todo videojuego tiene cosas disfrutables, pero siempre es verdad que tú intentas ser lo más objetivo posible y a veces, pues, es que siempre hay una parte subjetiva. Pero bueno, sí que es verdad que hay cierta distancia entre lo que hemos percibido nosotros y lo que hemos leído por ahí.
Pues vamos a ir ya con la jugabilidad, que me parece lo más destacable. Y es que esta vez optan por dejar de lado tanto terror como en la entrega anterior y la poca munición que había para encontrarnos con una historia que va a ir más por la acción y que, sin dejar de lado los sustos, criaturas bizarras que te van a acojonar y un magnífico uso del sonido, porque te mete el miedo en el cuerpo con el sonido, pero está más enfocado hacia la acción.
Sí, tiene otro enfoque bien distinto. De eso, si recordáis un poquito Resident Evil 7, del que estuvimos hablando también en el especial 25 aniversario, una de sus grandes virtudes, por así decirlo, era el sigilo, ¿verdad? El tener que esconderte, no ir a la ligera, tenías que tomarte las cosas con más pausa. Y esto fue algo que no fue criticado, pero bueno, que había gente que le hubiera gustado a lo mejor un pequeño giro en la siguiente entrega.
Capcom, claro, ellos han dicho que notaron el feedback de que era demasiado terrorífico. Yo tampoco lo llegué a ver nunca demasiado terrorífico. Yo me creaba más mal rollo Alien Isolation, ya lo he dicho otras veces. Y la verdad es que para mí estaba bien metido la dosis de terror que tenía, pero bueno, entiendo que Capcom habrá dicho, vamos a ir más por la acción. Y aquí va a haber tramos de la aventura donde será necesario salir por patas y correr, pero la verdad es que la escasez de munición no va a ser un gran problema a poco que tengáis buena puntería.
Y a poco que te racione un poquito la munición, no vas a tener mucho problema, porque además es cierto lo que tú comentas, porque pasando una serie de minutos prácticamente desde el principio del juego, pues poquito a poco, en la primera hora ya hemos ido recabando algunas armas, vamos teniendo la cosita que nos van haciendo.
Sí, tanto la pistola como la escopeta lo vamos a conseguir en los primeros compases de la aventura. Y de hecho vamos a estar más preocupados para gestionar el espacio que para encontrar munición. De que dice, tengo ya tantas cosas que no me puedo coger este objeto. Además, contamos con un sistema que es la creación de objetos. Ahí podemos crear munición para diferentes armas. Eso sí, una vez que las compremos al duque en sus correspondientes instrucciones para fabricarlas, y también podemos crearnos medicamentos. Tenemos diferentes elementos para crearlo, van a estar repartidos por todo el juego y se encuentran bastante fácil, como puede ser la hierba, la chatarra, pólvora. Así que por ahí no hay mucho problema en cuanto a la munición. De hecho, no me he quedado nunca sin munición y sin la posibilidad de poder crearla en toda la aventura.
Para que veas. Si es verdad que al principio del juego, una sensación que te da es que, como en todos los Resident Evil, cada uno tiene su propia forma de proceder, ¿no? Es decir, cada uno pues o va más dirigido a la acción, por lo tanto tiene más munición, tiene otra estructura o tienes que huir. Es algo que hasta que no llevas una serie de horas no lo vas pillando. O una serie de horas no, pero por lo menos una hora, hora y pico. Y aquí te pasa al principio, es decir, ves las situaciones, no sabes si huir, no sabes si quedarte y atacar, no controla mucho la situación, pero bueno, es algo que se resuelve pronto, ¿vale? Y además la propia lógica, ¿no?, te dicta seguir adelante, ¿vale? Es decir, seguir adelante y tomar la decisión de decir, ¿me ataco y me quedo o huyo de donde estoy y busco un sitio más seguro? O sea que poquito a poco, vamos, yo creo que
está bien hecho. De hecho, al principio de la aventura seremos atacados por varios Lycans. Y si te quieres quedar pegando tiros hasta que no tengas munición, que no es nada aconsejable, el propio juego, Ethan dice, no paran de venir, no van a parar de venir, como diciéndote, mira, esta no es la opción es sal por patas. El propio juego te va dando pizza.
Está muy bien, bueno, tío, la verdad que está, creo que lo han, o sea, no sé, yo he visto varias cosas en el juego muy inteligentemente puesto. Y, ostras, que hagan ese tipo de comentarios, como tú bien dices, te va dando bastantes indicaciones de lo que tienes que hacer. O sea, que está muy bien, tío. Muy bien escogido las frases, los contextos. Está genial.
Y hemos hablado de la gestión del espacio, que al principio puede ser un problema, pero es un problema que podemos solucionar gracias a nuestro amigo el Duque. Que este no es el de Sin Tetas ni Paraíso, ¿vale? Esto es un comerciante que hay, que nos puede recordar al buhonero de Resident Evil 4, pero con obesidad mórbida. Va a estar ahí durante toda la aventura, van a aparecer en los sitios menos inesperados y esta vez sí tiene cierta implicación en la trama, no es como el buhonero que aparecía por allí para hacer negocio y se iba. Así que aquí podremos aumentar el espacio de inventario comprándolo, claro. También podemos comprar nuevas armas, mejoras para las armas, vender lo que no necesitemos, podemos realizar recetas que nos van a aportar mejoras permanentes. Y el tema de las recetas es curioso, porque no aparecerá la opción hasta que matemos a un animal que proporcione carne. Solo entonces el duque te va a ofrecer una lista de recetas con los ingredientes que necesitas y que pueden ayudarnos bastante en forma de mejoras de salud, mayor velocidad, que suframos menos daño al bloquear. Dependiendo de la receta, te dan unas cosas u otras que es permanente, ya lo digo. No es lo típico que te lo tomas una vez y te aumenta durante un minuto, ¿no? Aquí lo haces y ya lo tienes para el resto de la aventura.
Qué bien, la verdad que esta, la idea está bastante bien. Y lo, digamos que han perfeccionado un poco, ¿no?, esta premisa de busca estos elementos, únelo y consigue cosas que temporalmente te dan una habilidad o que temporalmente te mejoran algo. Yo creo que es una buena alternativa, ¿vale? De lo típico que teníamos el vendedor, ¿no?, el buhonero o los de Devil May o varios videojuegos donde tú tenías un vendedor. Y este te daba una mejora a cambio de, no sé, de almas, de dinero, de lo que fuese, ¿no?
Claro, aquí es la moneda del juego, que es el lei, que está basado en el leu, creo que es una moneda rumana. El juego se sitúa en Rumanía, no lo hemos dicho, pero vamos, es algo que nos han comentado desde el principio, ¿no?, de los vídeos.
Y más o menos te lo dejan entender, pero bueno, si por si acaso no había quedado claro, está situado en Rumanía y la verdad es que yo... joder, hace frío, ¿eh?, en Rumanía, en Perro Viejo. Hace frío, madre mía. Pero sí, la verdad es que esta idea de lo que tú dices de las recetas y demás te da un aliciente más, ¿no?, para recoger los ingredientes, recoger los diferentes elementos.
Además,
para
hay ingredientes especiales que son más difíciles de encontrar. De hecho, yo hay algunos que no he encontrado. En plan, me hace falta un ave especialmente sabrosa. Y en plan, no sé qué es el ave especialmente sabrosa. Todas las aves que mato no consigo que me suelta la carne que yo quiero. Así que nada, siempre está la opción de tirar de guía. Entre bueno, las habilidades del bueno de Iza, tenemos correr, que nos va a ser muy útil. Agacharnos, que nos va a ser muy útil también, tanto para encontrar nuevos recovecos por donde meternos, como para huir, porque habrá zonas donde podemos saltar automáticamente cuando nos acerquemos a una zona, y otras donde tendremos que pasar por abajo. También podemos apuntar, que por cierto, está habilitada la opción, tenéis que deshabitarla si esto no os gusta, del apuntado automático. El apuntado automático lo que hace básicamente es seleccionar al enemigo que tengas más cerca. No le apunta directamente a la cabeza, sino en plan al cuerpo en general. De una manera que te va a ayudar un poco cuando empiezas a escuchar algún ruido, no lo ves venir o lo tienes muy encima, ¿no?
Claro.
Pero ya os digo, si os gusta apuntar todo por vosotros mismos, se puede desactivar desde las opciones. Podremos disparar, obviamente.
Además es que además el apuntador automático se puso de moda ya hace dos o tres generaciones, porque claro, lógicamente te facilita mucho el atacar a los enemigos. Pero sí que es cierto que te sientes un poco inútil, ¿no? Es la sensación a veces que te puede dar. Si tú dices, ostras, lo pone automático, parece que yo mismo no puedo hacerlo. Pero bueno, pero siempre, a mí es aquí, bien que te dé la opción. A mí
claro,
me gusta,
aquí no es algo tan necesario como en otros juegos. Yo te pongo un ejemplo que me ha ocurrido en algunos juegos, como en Red Dead Redemption 2, ¿sí?, donde gráficamente está todo perfecto, pero muchas veces está todo tan perfecto que te cuesta ver hasta los enemigos. Y si tú quitas el apuntado automático en estos juegos, es que hay veces que dices tú, que no sé dónde me están llegando los tiros, porque es que no veo al tío. No sé si alguien habrá tenido alguna vez este problema o solo cosa mía, pero a mí me ha ocurrido en algunos juegos. Aquí no, aquí los enemigos se ven venir, están muy bien integrados, pero tú los ves y los escuchas, no es tan necesario, pero hombre, es una ayudita que nunca viene mal.
Hombre, claro.
Y bloquear es importante en algunos enfrentamientos, sobre todo con jefes finales, porque si no, de algún golpe bastante potente te pueden hacer bastante daño. En Play 5, que es donde he jugado, ¿no?, yo al juego, tenemos las funciones tácticas de los gatillos, que están bien implementadas. Se nota mayor resistencia con armas más contundentes, como puede ser la escopeta, pero tampoco es algo del otro mundo. He probado juegos donde está mejor implementado, pero vamos, tampoco están mal del todo. Por el contrario, la vibración sí es muy básica, no aprovecha todo lo que nos ofrece el DualSense. Aquí no se nota como en otros videojuegos, como que va por partes, que esto yo creo que se van a dedicar más los estudios propios de Sony que los de fuera, que les va a suponer un trabajo extra solo para una plataforma.
Claro.
Y aquí optan por ponerte una vibración básica como puede ser en PlayStation 4
o una Xbox. Vibración estándar. Sin embargo, cuando anunciaron las versiones de PlayStation 5, ¿no?, hablaron, es verdad que hicieron bastante más hincapié en el sonido 3D, en el sonido 3D de PlayStation 5, más que en el tema de las opciones del DualSense, ¿no?, respecto a los gatillos. Pero sí que es verdad que se hablaban de que las armas iban a dar diferentes tipos de resistencia, diferentes tipos de historias.
Y la ofrecen. Pero te digo que no es algo tan acuciado como en otros juegos, que se nota más. También es una opción que se puede desactivar. Porque hay gente que esto no le gusta, porque creen que puede ser un inconveniente, sobre todo en momentos de más tensión, en juegos online. Este juego no tiene modo online, así que aquí no sería un problema, pero sí es verdad que si tú cuando pulsas tienes que ejercer un poco más de presión, en algo competitivo es tiempo que estás perdiendo.
Hombre, claro.
En un videojuego donde estás jugando tú solo, pues mira, es una opción, si te gusta pues la dejas y si no pues la quitas.
Pues sí, la verdad es que como yo siempre digo, si te dan la opción, me parece lo mejor, la mejor forma de adaptar la jugabilidad a tu estilo. Yo no, o sea, ni que te impongan una cosa ni otra. Siempre que te den la opción, me parece bien y además no reprochable nunca, ¿vale? Siempre que te den una opción, perfecto, me parece de lujo.
Y esta vez los chicos de Capcom han tomado nota de uno de los aspectos que fueron más criticados en Resident Evil 7, que fue la poca variedad de enemigos. Porque en Villas, porque en Villas vamos a tener una gran cantidad de enemigos y lo más importante, variedad.
Ahí. So, yo creo que a veces, parece que no, y no lo he echado muchas veces cuenta. Y yo recientemente estoy jugando a un juego que ya tiene algún tiempo. Pero sí que es verdad, está hablando de Dante's Inferno y muchas veces cuando tú ves que pasas tramos y un tramo del juego y otro y se van repitiendo prácticamente los mismos enemigos, dices tú, vale, no estás mal y estás bien, pero cuando hay nuevos enemigos hay nuevas formas jugables, hay nuevos retros, hay nuevas formas, ¿no? De
pero es que claro, en el Resident Evil 7 los enemigos de andar por casa, ¿no? Quitando los jefes finales, los enfrentamientos con ellos, eran básicamente estos negros que aparecían, ¿no? Que se disolvían, ¿no? Que iban con una garra, luego una variante que tenía dos garras, ten cuidado que te ha comido mucho la cabeza, y poco más, las avispas estas que había también en una zona determinada del juego, y es que no había más variedad, y eso lo lastraba un poco. Pero aquí pues tenemos a los Lycans, que son como se denominan a los hombres lobos, tenemos a Lady Dimitrescu y sus hijas, tenemos a la doncella, vuelven los zombies, que era algo que no me lo esperaba, aunque es verdad que lo que han hecho es coger a las doncellas de la mansión de Lady Dimitrescu, del castillo, y básicamente lo que han hecho es modificarle un poco el aspecto para que sean zombies. Pero vamos, que salen de debajo de tierra y todo como un buen zombie que se precie.
Bien.
Tenemos seres que están modificados con tecnología y, por supuesto, los enemigos finales, ¿no? Que esto no puede faltar a la cita. Y lo importante es que, aparte de todos estos enemigos, hay más y cuentan con variaciones. Es decir, los Lycans los hay normales, los hay que portan armas como machete o que te disparan flechas. Hay otro que lleva una coraza y para hacerle daño tienes que hacerle una explosión fuerte para quitarle la coraza. Entonces, el juego va contando con un factor sorpresa de cara a los enfrentamientos, aunque el enemigo no deje de ser el mismo. Porque lo modifican un poco, o luego más para adelante, que hay enemigos que son completamente nuevos.
Hombre, te dan mucha más variedad, ¿no? Es que, la verdad es que están bien. Y de hecho, el detalle de que recuperen a los zombies me parece un guiño, ¿no? A lo que siempre los usuarios hemos estado reclamando desde hace bastante tiempo, ¿no? El volver a tener zombies en una saga principal, en una entrega principal, quitando, por supuesto, los remakes, ¿no? Pero bien, la verdad es que en variedad de enemigos está de lujo.
Sí, podemos dispararle a diferentes partes del cuerpo. Generalmente la cabeza es donde vamos a hacer más daño, ¿no? Depende del enemigo, porque hay enemigos que tenemos que disparar a ciertas partes concretas para hacerle daño, si no, no vale para nada.
Hombre, claro.
Como podemos disparar a la pierna, ¿no? Para que caigan. O si dispara a la mano, puede desarmarlo, en caso de que lleve un machete o algo. Pero una vez más, hemos perdido ese gore que tanto nos gustó en el remake del 2.
Es lo que te voy a decir.
Los destrozos de cada impacto, desgarramiento en los brazos y todo esto. Pero bueno, aún así es muy satisfactorio el gameplay y cuando le volamos la cabeza a algún enemigo tenemos su correspondiente ración de gore.
Ajá. Hombre, yo creo que en Resident Evil 2 Remake llegaron a un nivel de detallismo que yo pienso que eso les llevó muchísimo tiempo de trabajo. Y yo creo que ahora ellos se han puesto también un poco entre la espada y la pared porque han llegado a un nivel brutal, que yo no había visto nunca, y ahora claro, ahora qué vas a hacer, todos los juegos te vas a poner al mismo nivel o más, es complejo, ¿eh? Pero bueno,
es complejo, pero yo creía que tenían ya esa herramienta y que simplemente era implementarla.
Me parece a mí que no, ¿eh? Que
yo creía que era algo del RE Engine, del que luego hablaremos, ¿no? Cuando lleguemos a la parte gráfica, pero bueno.
Me huele que esto va más bien, como se suele decir, esto va de orfebrería, ¿no? Eso ahí, a poquito a poco, echándole tiempo, echándole mimo, así es como lo lograban. Así que...
Y en cuanto a enemigos, también hay que decir que hay algunos que van a custodiar tesoros, que los tesoros no aparecerán marcados en el mapa una vez que lleguemos a un punto determinado de la aventura, y pueden ser armas, mejora para las armas, o también objetos valiosos para vender en la tienda. Estos podríamos considerarlos jefes opcionales, porque no es necesario ir. Y a menos que contemos con armas poderosas o tengamos bastante munición, al principio pueden que se te atraganten. Uh-huh. Y que yo te recomiendo que si te pueden hacer en la primera vez que jugué al juego. Uh-huh. Pero que vayáis bien preparados a estos enfrentamientos, porque como no tengáis un arma contundente, os puede costar un poquito al principio.
Uh-huh. Me parece bien que esté despejando las dudas al principio del análisis a nivel jugable, pero viejo, porque yo creo que, hombre, quitando el tema de narrativo, ¿no? Ahora comentaremos más detalles, pero sí que es verdad que principalmente las grandes dudas venían a nivel, sobre todo, jugable, ¿vale? Es decir, tenemos un juego en primera persona, igual que Resident Evil 7, pero va a ser lo mismo, ¿no lo ves? ¿Habrá variedad? ¿No lo habrá? Vale, o sea que perfecto, pero viejo, perfecto.
En cuanto a los combates contra los enemigos finales, aquí tenemos que decir que son variados, los hay de todo tipo, nos vamos a tener que fijar en el entorno, en algunos puntos débiles, ¿no? Dependiendo del enemigo que sea, aunque es cierto que algunos enfrentamientos son algo sencillos. Uh-huh. Y hay algunos donde solo tienes que disparar al bulto, ¿no? Por así decirlo, no tienes que centrarte en un punto en concreto en el que darle, ¿no? Que era muy típico en la saga. Yo de hecho esperaba verlo, es muy típico que te sale un monstruo grande mutado, le tienes que disparar unas pocas de veces y se activa, por así decirlo, el punto donde tienes que hacerle ya el daño. Pues esto aquí no lo vemos tanto como nos gustaría y están en muy pocos enfrentamientos. Uh-huh. Así que es más de acción, dispara al enemigo y poco más. Pero aún así, no dejan de ser espectaculares, están muy bien diseñados y a mí me han gustado.
Hombre, yo creo que el gran bagaje que tiene Capcom y la saga Resident Evil a nivel jugable, yo creo que se tiene que notar, ¿no? Es tontería. Y ya después de haber venido de Resident Evil 7, de los dos remakes, del 2 y del 3, hombre, yo creo que hay muchos elementos. Y es lo que tú también dices, ellos se han empapado bien de lo que la gente ha estado comentando, me gusta esto, que es lo que no me gusta. Y hombre, eso se tiene que notar, ¿no? Una mejor implementación de la parte jugable, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy disfrutable. Uh-huh. En cuanto a la aldea que da título al juego, podemos decir que es la zona principal. Va a estar dividida en varias secciones y desde este punto podemos acceder a los diferentes niveles del juego. Uh-huh. Como buen Resident Evil, pues tenemos que conseguir las llaves correspondientes para poder ir accediendo a nuevas zonas. Vamos a tener bastantes que están bloqueadas. Ajá. ¿Qué os recomiendo yo, vale? Esto si lo queréis hacer, yo lo haría, ¿vale? Podéis jugar como queráis, pero yo recomiendo ir matando a los enemigos que hay en la aldea para poder explorar tranquilamente y sin ningún tipo de susto ni tener que salir corriendo cada 2x3. Porque conforme vayamos avanzando, es verdad que van a aparecer más enemigos en esta zona para ponernos las cosas más difíciles, pero en la aldea vamos a pasar mucho tiempo, sobre todo si nos gusta buscar los tesoros y nos vamos a poner a coger todos los coleccionables que haya. Y una vez que mates a los pocos que haya por ahí desperdigados, ya vas mucho más tranquilo y te queda otra sensación, ¿no? De tener que estar siempre acojonado. Y como tienes munición de sobra, pues los ventilas y listo.
Sí, que más vale hacer limpieza y poder explorar lo que es el pueblo con tranquilidad, y sobre todo porque es un pueblo que tiene secretos, por así decirlo, tiene elementos que premian, ¿no? Lo que es la búsqueda, que para mí, yo estoy harto de decirlo, ya no en la saga Resident Evil, sino en general, yo creo que cuando un jugador, bueno, pues dedica, ¿no?, parte de su tiempo a indagar en los escenarios, hay que premiarlo, ¿vale? Si yo me voy a pegar una hora y pico para escalar un sitio o para llegar a una determinada zona o conseguir abrir una determinada puerta, pues mira, lo lógico es que mi indagación, mi interés, ¿no?, pues se premie de alguna manera. Y mira, pues aquí lo hacen. Eso es lo chulo de este juego.
Sí, y el mapa cuenta con un papel importante porque nos va a mostrar un lugar de color gris. Uh-huh. Que significa que no lo hemos visitado. En rojo, si lo hemos visitado, pero sigue habiendo algún objeto que no hayamos cogido. O en azul, si hemos estado en ese lugar y además hemos recogido todo lo que hay allí. Entonces esto viene muy bien a la hora de hacer limpieza, porque podemos coger objetos que estén ocultos, que se nos haya podido pasar por alto. Al principio se te puede pasar por alto las joyas que hay engarzadas en algún lugar, como en el techo o en lo alto de algún sitio. o jaulas que hay de pájaros, que si le dispara dentro suele haber recompensa, algún objeto o dinero, que te puede pasar por alto en los primeros compases de la aventura porque no te dicen que están. Tú ves que en el mapa te marcan algo en rojo y tú, uy, ¿qué me faltará? Pues busca bien. En el momento que te dan el mapa y esto está en azul, ya sabes que allí puedes pasar de largo. Y a la hora de no saber, de saber qué nos puede faltar o dónde ir, pues va más a tiro hecho.
Hombre, uf, y qué alivio, ¿no? Porque a mí muchas veces te angustia, sobre todo cuando sabes que hay elementos que son coleccionables o que puede haber algún que otro secreto. A mí en determinados juegos me angustia el no saber si ya he terminado con una zona o no. Si ya te lo están indicando, ostras, perfecto.
Aquí lo más difícil de encontrar como objeto coleccionable son unas cabritas que hay de madera que hay que destruir. Y es lo más jodido, porque muchas veces que están muy poco a la vista, tienes que coger a lo mejor el rifle francotirador para verlo bien, o están en una zona que no te espera, no es tan evidente. Cuando andas cerca te hacen un ruido, pero hay algunas que, es que están directamente lejísimos y la tienes que ver durante algún enfrentamiento o luego cuando vayas más pausado. Pero de primeras es difícil encontrarlas todas. Y luego, pues, varios documentos que vamos a ver repartidos por toda la aventura, que, como he comentado, sirven para profundizar en la trama.
Bien, yo te quería preguntar, pero viejo, tú que le has dedicado más horas que yo, la trama en sí, ya has contado al principio, bueno, has dado pequeñas pinceladas para que nos situemos, ¿no?, en el juego. Pero te quería preguntar respecto al tema de la narrativa, y tú que eres el cinéfilo aquí, el experto, ¿cómo ves tú el desarrollo de la narrativa? Porque hay muchas veces juegos donde tienen una buena historia, pero a lo mejor ves un vídeo al principio, uno más o menos al medio y otro al final, y prácticamente como que lo que más ves de la historia es al principio y casi al final del juego. ¿Aquí está más o menos repartida bien la historia? ¿Cómo se va desarrollando?
Sin hacer spoilers sobre la historia, podemos decir que vamos a ir descubriendo nuevas partes conforme vayamos llegando a algunos puntos concretos de la historia, donde vamos a ver a varios enemigos juntos hablando de algún tema o algo, que ya puedes ir pillando onda. También en los enfrentamientos contra jefes finales, que antes te suelen comentar un poco el plan que hay. Y ya por último, en la zona final, directamente son vídeos que abandonan la primera persona para hacerse un poco más espectacular. Y en la parte final es donde está todo el meollo, donde se soluciona todo. Antes te van poniendo semillitas, te van dejando caer cosas, pero lo importante y lo gordo, la resolución.
Y con lógica, ¿no? Pero veo que...
Para mí tiene lógica, yo escucho mucha gente criticarlo. Puede ser que haya algún elemento que no quede del todo claro, pero es más para darle un sentido a la aventura que otra cosa realmente. No es algo, es algo que tú puedes pensar que me puedes chirriar esto un poco, pero no es algo tan importante como para no entender la trama o para que te parezca un disparate.
Claro, o que directamente, como yo he podido leer y que digo, me extraña mucho, y hasta que no pude jugarlo, yo creo que más o menos lo pude corroborar, me extraña a mí mucho que directamente te pierdas, como he leído en varios análisis, dice no, es que te pierdes, es que no sabes por dónde vas. De hecho, cuando llegas al final del juego, prácticamente no te has enterado de nada. Digo,
mira, yo te digo la verdad, hay mucha gente que juega los juegos para hacer los análisis y cuanto antes lo tengas, mejor, ¿no? Porque tienes una fecha de embargo, tienes que entregarlo antes de un tiempo. Y a lo mejor te han mandado el juego muy precipitadamente, habrán puesto el juego en fácil y tira para adelante, no explores nada, cárgate al enemigo y tampoco entiendo aún así, aunque lo juegues así, que no te enteres de la historia.
Sí, porque está bien narrada.
Sí, hay un concepto, a ver, yo es que tú sabes que soy muy lector de cómics y hay un concepto que a mí me recuerda, de hecho diría que es un poco copia, más que homenaje diría que es que lo copia directamente, de el cómic La Cosa del Pantano. No quiero hacer más spoilers, así que no voy a hablar de nada. Es de una etapa muy concreta, que es la más famosa que tiene. No digo más, por si acaso alguien puede ver venir, ¿no?
Puedo atar cabos, ¿no?
Ahí está. Y a lo mejor yo por venir de ahí, pillé la referencia antes incluso de que me la explicaran. Y ya sabía por dónde iban a ir los tiros. Pero tampoco es que no esté explicada o que no te lo narren bien para que tú no la entiendas. No sé, tienes que ser muy cerrado de mente y cerrarte en banda y decir, no, No, yo qué sé, por verte un ejemplo. Es como el que ve Matrix y dice, pues yo no entiendo Matrix. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entiende? No, que están de buena primera un edificio, luego que pasen cavernícolas, o sea, pues la película te lo explica, ¿no? Pues yo no lo entendí, o sea, ¿por qué no lo entiendes?
Claro.
Que yo me he encontrado con gente que dice, yo no entiendo Matrix.
Y pues, mira que te lo explica.
Está, pues presta atención.
Poquito a poco y ya está, ¿no?
Aquí un poco de lo mismo, presta atención, porque realmente te lo explican todo.
A mí lo que me gustaría también comentar, pero yo en el tema, ya en el tema narrativo, que realmente, ¿tú cómo ves la historia? Realmente una historia que es interesante, ¿no? Y que además encaja bien con lo que es la trama principal.
Encaja bien con la trama principal, encaja bien con el juego anterior, pero es que también encaja bien
con la saga.
Con la saga en general.
Bien.
Porque vamos a tener algunos elementos. Esto sí está escrito, y a lo mejor quien haya ido con prisas se la ha podido zartar y no ponerse a leer 4 o 5 páginas, porque estaría muy ocupado en otras cosas. Que son cosas que nunca entenderé, pero bueno. Y vamos a ver conexiones importantes con el principio incluso de la saga.
¡Oh, qué grande!
Son detallitos, tampoco es algo que te vaya a cambiar el devenir de todo lo que ya conocemos, pero que son detalles que están puestos ahí desde un principio. Y la verdad es que mola. De hecho, vamos a ver el símbolo de Umbrella en lo largo de la aventura, y hay gente que esto le ha chirriado y ha dicho, pero ¿qué pinta ahí el símbolo de Umbrella? Si esto se supone que tal vez más... Pues hasta eso está explicado.
Qué grande. Hombre, yo creo que un buen juego de, además estamos hablando de la, no sé, de una entrega numérica, lo lógico es que te cuenten o que lo enlacen con el pasado. Yo creo que es lo chulo, ¿no? Sobre todo ya los que ya llevamos jugando recién en Evil desde el principio, y en verdad no te hace falta haber nacido en los 80 y haberlo jugado en su momento, ¿no? En el año 96, la primera entrega, para haberlo jugado muchos años después. Pero que te encanta, ¿no? Cuando tú ya has realizado un viaje tan largo, después de tantos videojuegos, te encanta que te hagan guiño, que te cuenten, y que no te dé muchas veces la sensación que a mí me da de que cuando ya han pasado bastantes años de una entrega, te da la sensación como que, bueno, como es algo nuevo y es para nuevas generaciones, lo anterior está ahí, está para los viejos, los viejunos que de vez en cuando lo juegan, o para los viejunos, o los amantes del retro, que no tienen por qué ser viejunos, ni viejunas, pero que le encantan y juegan. No, aquí están, te dan una conexión, te dan un bagaje que, ostras, el que lo haya jugado anteriormente lo va a pillar, el que no haya jugado todas las entregas anteriores, pues bueno, hay ciertos guiños que se los puede perder, pero están ahí, claro.
Y también hay partes de la trama que directamente quedan abiertas para en un juego posterior ir por ese camino.
De camino.
¿Vale? Que no es que está inconcluso, sí, pero está inconcluso queriendo.
Claro.
Es como tú dices, he visto la comunidad del anillo y no me gusta, porque es que no acaba. A ver, no acaba, porque continúa, ¿no?
Claro.
Ya está. Yo esto lo veo que va por ahí, pero bueno, no sé, habrá gente que no le guste siquiera la trama, eso ya es algo subjetivo de cada uno.
Hombre, claro.
Pero bueno, a mí, en línea general, yo me he quedado muy contento, ¿eh? Yo no le tenía tantas esperanzas al juego y me he encontrado con un auténtico juegazo. De hecho, lo iba a dejar para el final, pero te lo digo ya. Para mí, ha superado al 7.
Wow,
y el 7 me parece un juego estupendo, pero es que yo este lo veo con mucha más variedad, mucho más divertido y muchas más situaciones.
Está más equilibrado. Yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, hay veces que en la vida, ¿no?, se produce una serendipia, ¿no? Es decir, tú estás buscando una cosa, pero al final, por ciertas circunstancias, acabas encontrando otra. Y digamos que aquí estaban preparando una entrega de Resident Evil Revelation 3 y después resulta que se ha tenido que transformar para ser Resident Evil 8 Village, y esa hibridación, ¿no?, a lo mejor, creo yo que puede venir de ahí, de entre el 7 y el concepto que tenía para el Revelation 3, pues a lo mejor de ahí nace un concepto de juego que no solo a nivel narrativo, sino en todos los aspectos, ¿no? Como estamos diciendo, a nivel jugable y a nivel narrativo, pues han dado en el clavo. O sea que...
Para mí han dado en el clavo.
Bien, pero eso.
En cuanto vamos a seguir un poco con el análisis, dejamos ya un poco la trama al lado, porque entrar en la trama ya sería hacer spoilers.
Es que molaría entrar en la trama, nos vemos tentados.
Claro, pero
bueno, a ver, claro. Nada, hombre, no pega ya.
es un juego muy, muy, muy reciente, ¿no? Esto bien, podemos hacerlo cuando ya el juego lleva unos meses y hay gente que le ha dado tiempo a digerirlo todo.
Terminarlo, pues sí.
Pues bueno, en cuanto a los objetos valiosos que vamos a ir consiguiendo a lo largo de la aventura, os digo desde ya que el objetivo es venderlos. No os comáis la cabeza de si lo vendo, si me hace falta para más adelante, porque los que te hacen falta no se pueden vender.
Bien.
Eso sí, fijaros antes de venderlo porque algunos tienen una especie de hueco y esto significa que puede combinarse con otro objeto. ¿Y para qué lo quieres combinar si solo lo vas a vender? Porque aumenta considerablemente su valor. Así que fijaros en esos detallitos.
Bien, 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 bien.
Eso sí, una principal pega que hemos dicho ya varias veces, el juego no es tan terrorífico ni nos produce tanto agobio como el anterior. Te pongo un ejemplo, ¿no? Con la famosa Lady Dimitrescu. Es verdad que va a deambular por su castillo, igual que sus hijas, van a aparecer en determinadas situaciones, la mayoría de las veces podemos salir por patas sin problema, alguna vez nos vamos a encontrar que estén ocupando una escalera por donde tenemos que ir, ¿no? Y a lo mejor te puede pegar el golpe, pero no es el agobio que producía la familia Baker, que decías tú, uy, o el Mr. X en Resident Evil 2, porque son situaciones donde no tenemos que resolver puzzles y esté el enemigo ahí presente, sino es mientras vamos por el castillo de ir a una zona u otra y realmente puedes pegar el carrerón y ya está, que no hay nada ahí que te haga falta. Quitando alguna situación donde tienes que activar una palanca y poco más, no tienes que hacer nada. Entonces, claro, la sensación de angustia pues disminuye un poco.
Hombre, claro. Imagínate de tener que estar obligatoriamente en una zona o rondando una zona para resolver un puzzle o poder pasar por un sitio en concreto y a simplemente, no te voy a decir un mero paso, pero que no te ves obligado, ¿no?, a pasar mucho tiempo en una zona si no quieres, si no te hace falta.
Claro,
si
hay...
Cambia mucho el concepto.
Si hay una zona donde vamos a estar más desprotegidos, que es en la casa de Beneviento, donde nos van a quitar todas las armas... Y hay un auténtico momentazo de terror donde tenemos que resolver un puzzle y ahí sí puede que te agobie más porque hay una criatura que te persigue, que ni siquiera voy a decir cómo es la criatura, porque cuando lo veáis yo creo que puede ser de las criaturas que más mal rollo dan en toda la saga, tío.
Joder, qué grande.
Además de momentos de terror de gente que yo conozco que no le gustan los videojuegos y ponérselo y decir, tío, esto no veas el mal rollo que dan, ¿eh? Y la verdad, pues esa parte de la casa de Beneviento es bastante chula.
Es que el dato que tú acabas de dar ahora, pero viejo, habrá muchos y muchas que a lo mejor están usando el análisis y digan, ostras, pues ahora que tú comentas, ¿no?, mansión, esta casa, que hay más variedad aparte de la mansión, que es una gran buena noticia, es decir, sí, tenemos la mansión, pero hay,
de hecho,
localizaciones.
Cada jefe principal tiene su propia localización. Localizaciones que son muy diferentes unas de otras. Nos vamos a encontrar desde zonas pantanosas, que tendremos que coger barcas, pasando por una parte de la población que está inundada y tendremos que ir haciendo puzzles para ir haciendo que la presa disminuya. Nos encontramos fábricas. Hay diferentes zonas muy diferenciadas entre ellas y que la verdad están todas muy bien conectadas con la aldea.
Hombre, es que yo creo que la primera duda que a todos nos saltó cuando vimos el tráiler, se hacía mucho hincapié en el concepto del castillo, que a todos nos encanta, ¿no? Yo no lo voy a negar, me encanta el castillo. Además,
de hecho, el castillo por dentro es espectacular, ¿eh? Está hecho con una cantidad de detalles y un mimo exquisito.
Y además tiene, sabe, una cosa bastante chula, porque cuando tú empiezas la aventura, pues lo hemos visto en los trailers, esto no es ningún spoiler, lo vemos que está en Rumanía, además se encuentra, entendemos que es en invierno, etapa invernal, está nevado, mucho frío fuera, y cuando entras en la mansión es como en el castillo, es como que no te voy a decir que sea acogedor, pero que esos tonos anaranjados, no sé, está súper bien recreado todo. Además, te fijas lo que es la escalera, los tapices, no sé, tiene un gran diseño artístico, la cosa como son.
La única pega que voy a poner es que se repiten cuadros que aparecen al principio de la aventura, cuando tú estás en tu casa, con cuadros que están en el castillo de Lady Dimitrescu o en la aldea, que me hace preguntar, bueno, o es un cuadro muy popular en la zona esta, o por qué Ethan tiene un gusto tan pésimo como los de la aldea, pero bueno. Esto es mejor... detallito ya de pejiguera, ¿no? De fijarse al mínimo detalle. Otra cosa que me hace mucha gracia es que está todo enfocado de tal manera para que tú no puedas verle la cara a Ethan. Es decir, si entras en una zona donde hay un espejo, el espejo está cubierto con una tela o con algo. Hay un álbum de fotos de la boda de Ethan con Mia. Y la cara de Ethan sale siempre tapada. Son detalles que te dicen, joder, no te vamos a dejar verlo.
Madre mía, hasta veo que el jefe maestro no le dejan ver la cara bien, bien. Hombre, yo no sé, esos detalles en verdad gustan, porque siempre como mantener un poco la intriga, ¿no? Respecto al aspecto del personaje, la verdad es que mola. Se supone que, yo entiendo que a lo mejor la siguiente entrega, a lo mejor, para cerrar y redondear, a lo mejor en el 9 lo vemos. ¿Vale? Pues te lo muestra.
Cuando lleguemos al final de todo el análisis, voy a comentar una cosita, ¿vale?
Qué bien. A mí me gustaría Vale, perfecto. Lo único que me gustaría resaltar es lo que estábamos diciendo, el gran trabajo a nivel artístico que han hecho, ya te digo, en todos los niveles, a nivel de diseño de escenario, no sé, hay variedad, hay gusto y hay calidad. Es que
también he leído en análisis que criticaban que el escenario era muy lineal, que solo había un camino, que para nada. Yo es que hay análisis que digo, tío, tú has jugado al juego. No me gusta cuestionar a los profesionales, ¿no? Pero
bueno, el trabajo de nadie, porque bueno, podrían cuestionarnos a nosotros, pero bueno, cuando claro, tú ves algo que no tiene nada que ver.
Hay cosas que tú dices, coño, la aldea en sí misma tiene muchos aspectos, muchos recovecos. A lo mejor hay zonas que tú ves que está resquebrajada la pared, la puedes partir para acceder a otro sitio, o puedes mover un objeto para pasar por debajo. Tiene sus cositas, tío, para ir buscando diferentes recompensas.
Pues mire, ¿sabes qué te digo, perro viejo? Que voy a decir algo positivo de compañeros de profesión. Bueno, de profesión. Compañeros de que les gustan los videojuegos, pero ellos son los profesionales. Y sí que hay un medio que ha comentado que una de las grandes bazas de este juego es la indagación. El tema de la exploración, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y ellos lo comentan. Y ellos resaltan que si en otros videojuegos, en otras entregas de Resident Evil, la indagación es más bien la propia y necesaria para avanzar, es decir, tengo que hacer este puzzle porque no tengo más narices para poder seguir la historia, aquí tienes como tu tiempo de, o sea, para ti, ¿no?
Es claro, decir, aquí hay zonas que tú directamente no tendrías por qué pisarlas a no ser que quieras ir a indagar directamente.
Claro.
Y zonas que están bastante alejadas y que tienes que conseguir ciertos objetos más adelante en la aventura para poder activarlo, pero ¿qué ocurre? Que tienes que pararte y ir a hacerlas. Si tú quieres ver solo el final de la aventura, pues te lo vas a pasar por alto.
Claro. Está eso para que tú le dediques el tiempo que tú creas o quieras dedicarle.
Claro. Yo la principal pega que le puedo poner al juego es la resolución de los puzzles. Que la verdad es que son muy intuitivos, son muy poco exigentes, la respuesta siempre está en la misma habitación, no tienes que irte muy lejos. Y muchas veces vamos a dar con la solución de primeras. Y si no, con un poquito de ensayo y error, se ve claramente cuál es la combinación. Esta manera la han hecho muy, muy accesible para todo el mundo. O incluso cuando nos están persiguiendo el monstruo este que he comentado antes, que es un lujo verlo, es muy fácil deducir qué es lo que hay que hacer para huir de este monstruo, porque ya te he dicho, es una zona donde no tienes armas, entonces no puedes enfrentarte a él. Porque esto es algo que también pasa mucho en Resident Evil, que dices tú, ¿qué hago? ¿Le ataco o voy a desperdiciar munición porque ahora mismo este ser es invencible? Aquí directamente es que no tienes armas, entonces tú ves muy claro qué es lo que hay que hacer para huir de él. Aun así, no dejan de ser momentazos.
Hombre, claro.
Sencillote.
Bueno, han optado por otro tipo digamos, otro tipo de jugabilidad distinta. No sé especialmente a qué se debe el giro, ¿no? A nivel jugable, pero a lo mejor puede ser que han anotado las posibles críticas, aunque gran parte de los elogios que se llevó el 7 fue por lo mismo, es decir, por a nivel jugable era un juego que la ambientación era bastante, joder, era bastante terrorífico, pero también por la jugabilidad, ¿no? Que tenía ese estilo tranquilo, pausado que tenía en las sagas iniciales, que se había perdido. Aquí no es que lo pierda, pero bueno, tiene otro enfoque distinto.
Claro, aquí va a depender de la zona. Que es algo que te agradece realmente porque te ofrece situaciones muy diversas.
Esto
tenemos
es que
diferentes enemigos, diferentes escenarios, la acción no decae nunca, no te llega a aburrir. Hay veces que tú estás jugando un juego que tú dices, a ver cuando me viene ya una zona de tiroteo que llevo mucho tiempo paradito. Aquí no llega a cansar en ningún momento y es muy ameno.
Sí, y además yo
te puedo decir que para mí ha sido uno de los Resident Evil más divertidos y variados en cuanto a desarrollo y propuesta, ¿eh?
¡Joa! ¡Qué bien! Pues mira, fíjate porque que...
Una cosa que no te puede decir nadie es que el juego no sea divertido. Te puede parecer que ha perdido un poco de lo que es un survival horror, que no dé tanto miedo. Todo eso es verdad, te lo compro. Pero divertido, como el que más.
Para que veas, pero viejo, hay un detalle importante que yo creo que, además tú estás jugando la versión de PlayStation 5, están relacionados, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de bandas sonoras y, por supuesto, de lo que es los efectos, ¿no? Los FX sonoros, que de hecho han hecho bastante hincapié en el desarrollo, sobre todo su director, ¿no? Morimasa Sato, lo ha comentado, que bueno, que era un lujazo haber trabajado en PlayStation 5 por los efectos 3D del sonido. La banda sonora, perro viejo, ¿a ti qué te parece? Porque a mí me gusta.
Lo primero, en cuanto al sonido, lo que tenemos que decir de principio, que a lo mejor hay alguien que tenga dudas o que no lo sepa, es que está doblado al castellano completamente.
¡Ay, es verdad, es verdad! Buen
dato. Un grandísimo doblaje, además. Tiene una grandísima calidad. Actores de voces reconocidas. Chris Redfield, sin ir más lejos, sigue siendo el mismo que lo ponía en anteriores entregas, ¿no? Es decir, el que le pone la voz a Nathan Drake.
Sí, Roberto Encinas.
Y está todo perfecto, y ninguna pega. La banda sonora tiene un buen nivel. Tampoco es que destaque mucho, ¿no? Porque es verdad que se opta muchas veces por ponerte los pelos de punta con el sonido más que con la banda sonora. Y aquí, pues, la verdad es que el sonido 3D está muy bien metido. Estamos hablando de derrumbes, gritos, llantos, gruñidos, y tiene un sonido envolvente que te hace ponerte bastante tenso al instante, tío. Y si lo juegas con casco, es alucinante. Te metes en el juego completamente, y detalles tan nimios como que te puedes encontrar mientras vas avanzando por la aldea, ¿no? En lo alto de algunas casas puedes ver apostados ahí a los Lycans, a los hombres lobo, y no te atacan hasta que tú no pasas cerca, pero si los ves de lejos los puedes disparar. Pues si tú sigues andando porque no te has dado cuenta, van a empezar a aullar, y el sonido es que te envuelve, tío. El aullido está recreado de una manera increíble, y empiezan a bajar de los tejados y a acudir en masa donde han hecho la llamada, y es que es espectacular, tío. Escuchas el sonido por atrás, sabes que te van a atacar, y está genialmente recreado.
Ahí, fíjate que en el tema del sonido, la recreación del sonido, uno de los grandes iniciadores en este asunto es sobre todo en el género de terror, ¿no? Survival horror, es Dead Space, cuando fue el primero para armar un juego de EA, creado para PlayStation 3 y Xbox 360, donde el sonido tenía una importancia brutal, porque sí, nos encontramos una nave en el medio del espacio, los monstruos tienen la puñetera manía de meterse por las tuberías, y si tú tienes tus auriculares o tu equipo de sonido 5.1, tú podías escuchar perfectamente por dónde se movía el enemigo. Si se movía por una tubería, estaba detrás tuya, tú podías escucharlo por detrás. Este tipo de concepto en Resident Evil 2 Remake, digamos que lo toman, además lo toman de una manera que me parece extraordinaria, y es la manera de crear una ambientación, crear ese ambiente, ¿no? A través del sonido, gotas que caen del techo, sonidos extraños que se escuchan al fondo.
Claro, no aquí sé. Solo el principio de la aventura, cuando vamos a llegar a la aldea, ahí ya te ponen los pelos de punta solo con el sonido, porque no estás viendo casi nada, porque está todo muy oscuro, vas avanzando a trompicones sin ver qué hay alrededor, y desde los cuervos revoloteándote por la cara hasta los sonidos que de momento no te sale ningún enemigo, pero tú ya vas escuchando el gruñir de un hombre lobo. Y son cosas que te crean tensión, porque no sabes por dónde te van a aparecer, pero sabes que los tienes cerca.
Fijaos hasta qué punto una buena propuesta sonora es importante, que en la original Xbox, ¿vale? La primera, estamos hablando del año 2002, en esta primera se hizo una propuesta para gente invidente donde no existía imagen, es decir, la imagen, tú mirabas la pantalla, estaba en negro, todo el videojuego entero se realizaba a través del sonido, o sea, jugando con lo que es el espacio, la recreación del espacio y los sonidos a través de eso, de lo que es el apartado sonoro del videojuego. El proyecto, no sé por qué, no se terminó, pero los que pudieron más o menos probar el juego dijeron que ostras, es que la inmersión que te daba el videojuego sin tener siquiera imagen, fíjate la importancia que realmente tiene, ¿no? Y yo creo que en un videojuego de este tipo,
sí, es que es fundamental, tío. Un juego de terror ayuda bastante.
Joder, que sí. Ayuda un montón. Mira, fijaos, yo muchas veces, sabéis que soy un gran amante también de ver a youtubers que realizan gameplay, y de hecho a Richard Betacode es uno de los que más he visto, ¿no? Y él siempre ha utilizado casco de 5.1, 7.1, y tú lo ves jugando y dices, viene por la izquierda, viene por la derecha, viene por atrás. O sea, que él muchas veces sin ver los enemigos ya sabes por dónde viene porque lo escucha. Qué mejor juego que Resident Evil para incorporarlo, vamos, le viene de lujo. O sea, que perfecto, pero viejo, me parece de lujo. Además, los sonidos están bien recreados, ¿no?
Sí, sí. Los enemigos, además, cada uno tiene un sonido diferente. Nada más que por el sonido ya puedes saber qué enemigo es el que te va a venir.
Fijaos, porque yo lo he jugado en PlayStation 4, pero no lo he jugado con auriculares, lo he jugado con los altavoces que trae la tele y no he podido apreciarlo, pero bien. Por cierto, hablaste antes del doblaje, tenemos entre el equipo de doblaje, tenemos para Ethan Winter, el protagonista, tenemos a Javier Lorca, Chris Redfield, como hemos comentado, Roberto Encina, para Madre Miranda tenemos a Silvia Sarmentera, y para Mia Winters, Ana Esther Alborg, entre otros muchos, y una lista enorme de grandes.
Algunos habré preguntado, ¿quién es Madre Miranda? Tenéis que jugar para descubrir quién es Madre
Miranda. Sí. Bien, pero viejo.
Gráficamente, pues sí. Destaca mucho el RE Engine. Nos encontramos nuevamente ante animaciones y recreaciones muy detalladas. Tiene un juego de luces que consigue meterte el miedo en los lugares más oscuros. Y ya te digo, en la Play 5 los tiempos de carga son prácticamente inexistentes. El juego va muy fluido, va a 60 frames por segundo. Y la resolución 4K para quien tenga un televisor 4K. También tengo que decirte que he notado caída de frames, pero en momentos absurdos, tío. Es decir, hay partes donde el juego te va a traer oleadas de enemigos y no he notado que decaiga en ningún momento. Pero luego me he metido en ascensores y es cuando cae, tío. De tú, ¿por qué caen los frames cuando estoy en un ascensor solo mientras sube o baja? Pues ahí es cuando cae, tío.
Para que veas. Además, un espacio tan reducido, porque generalmente suele ser cuando hay un espacio más o menos abierto, donde a lo mejor pueden aparecer muchos personajes, pero en un cubículo tan cerrado es extraño.
A lo mejor es por el tema de tiempos de carga, que aquí hace tan rápido, se nota como una ligera descompensación, pero la verdad es que no lo sé. También puedes activar el ray tracing, pero tampoco está tan bien integrado como yo me esperaría. No hay mucha diferencia entre jugarlo con la opción activada o desactivada. Tiene sus juegos de luces, sus partículas, pero en zonas muy concretas. Mientras tú vas a lo mejor por medio de la aldea, apenas se nota. Y por medio de la aldea, donde quizá el juego gráficamente pegue algún, no tirón, pero sí que se nota el popping en algunas texturas más alejadas, ¿no? Un árbol, cositas así. Pero algo que hay que echarle mucha atención, que tampoco es algo donde cante, sinceramente.
Perfecto. Hombre, tenemos que tener en cuenta también que este videojuego nació para las consolas de la anterior generación, PlayStation 4 y Xbox One, y, o sea, es una mejora, ¿no?, en todos los sentidos y apartados para las consolas de nueva generación, pero bueno, no deja de ser un juego que estaba pensado para consolas anteriores, y es verdad, y es que se nota desde el segundo uno que tiene mejoras bastante visible y potente para la nueva generación, para la PlayStation 5 y Xbox Series X. Se nota que es lo que tú dices, que a lo mejor no se nota tanto el salto, porque bueno, ya veníamos de un apartado imponente en PlayStation 4 y Xbox One en Resident Evil 7, pero bien, ya os digo que la versión de PlayStation 4, que es la que yo he podido probar, se ve espectacular, de verdad, en serio, se ve muy bien. Yo creía que a lo mejor íbamos a tener esos típicos bajones gráficos que nos podrían hacer pensar, ostras, pues no merece la pena. Sinceramente, yo todo lo que he jugado se ve muy muy bien, ¿vale? Salvando la distancia con PlayStation 5 y Xbox Series X, por supuesto. Pero se ve muy, muy bien. La verdad es que sí. Bien, pero viejo.
Ahora vamos a ir a un tema que ha sido un poco controvertido. Ahí. Que es la duración del juego.
Ahí. Eso te quería comentar.
Claro, yo he acabado una primera partida en dificultad normal. Uh-huh. Explorando todas las localizaciones, que de hecho te dan el trofeo cartógrafo como recompensa cuando te has descubierto ya todo. Y me ha llevado exactamente, porque te sale al final del juego cuando te lo acabas, 10 horas y 17 minutos.
Ah,
bueno. Una vez que se finaliza la partida, te da la opción de guardar la nueva partida plus y vamos a tener todas las armas y mejoras que hayamos adquirido. No es un juego excesivamente largo, tampoco los Resident Evil son ese juego excesivamente largos.
Uh-huh.
Pero es verdad que hay gente que puede pensar que de duración va un poco escaso. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que el juego es muy rejugable. Habrá gente que diga, yo un juego me lo paso y lo meto en la estantería. Habrá gente que lo exprima al máximo y le eche más horas. Y decir que este es de los que no aburren jugarlo nuevamente. Lo más importante, cuando acabemos el juego va a aparecer en el menú una nueva sección, que es la tienda de contenido extra. Dependiendo de los desafíos que hayamos completado en el juego, vamos a tener una cantidad de puntos de experiencia que podemos canjearlo en armas especiales, figuras y diseños. Por cierto, si le compra la figura de Ethan, aparece sin cabeza para dejar el misterio. Todo un detalle.
Está bien, está bien.
Lo más importante que se puede comprar aquí es el modo mercenarios. Aquí podemos pasar horas jugando, podemos mejorar nuestras armas para esta sección y vamos a intentar conseguir la mejor puntuación posible. ¿Por qué? Porque algunas armas especiales tienen requisitos. Como por ejemplo, hay un sable de luz a lo más puro Star Wars, además de un Sith, porque es rojo. Uh-huh. ¿Y qué te exige para desbloquearla, aparte de tener dinero, tener un rango SS en todas las áreas jugables del modo mercenarios? El modo mercenario, para quien no lo sepa, se incluyó por primera vez en Resident Evil 3. Hay momentos donde desaparecía en la saga y momentos donde volvían a aparecer. Siempre te ha sacado un poco de menos cuando no estaba, la verdad. Y aquí directamente es enfrentar oleadas de enemigos en un tiempo determinado, nos van dando puntos, nos van dando más tiempo si vamos encadenando muertes y tenemos que llegar a un objetivo concreto. Todo esto dando puntos, armas, podemos ir mejorando, tenemos la tienda del duque donde comprar, mejorar, utilizar más objetos, munición, de todo. Es un modo bastante divertido. Decir, como pequeña pega, que no tiene opción online para marcadores. Esto es algo que tampoco cuesta tanto poner.
Incorporarlo, claro.
Y no lo han puesto, la verdad. Tampoco lo puedes jugar con amigos, porque en Resident Evil 5, por ejemplo, lo podías jugar con algún amigo. Y también decir que yo me he encontrado algún fallito de ponerme sobre la zona iluminada para que acabe la fase y tardar varios segundos en reaccionar. ¿Qué ocurre? Cuando tarda varios segundos, la puntuación te disminuye. Pero es que me he llegado a encontrar con fases al principio que te la haces a lo justito porque todavía no tienes suficiente buenas armas o no están muy mejoradas y perder directamente la partida porque termina el tiempo y no me lo estaba contando. Y esto es así que también es verdad que lo he buscado por internet y no le suele ocurrir a mucha gente y yo me lo he comido dos veces seguidas. Bueno, cosas que ocurren.
Pues sí, hay una duda solamente, pero viejo, en este modo mercenario, los enemigos que nos encontramos son los que se suelen ver durante el juego o sí, son los que los que hemos visto a lo largo de toda la saga.
No, no, son los enemigos del juego y las zonas son también de este videojuego en concreto.
Vale, perfecto.
También decir que las armas que podamos vayamos a ir comprando, ¿no?, en este modo de, no en el modo mercenario, sino en la tienda de contenido extra, la podemos utilizar durante la aventura principal. Y van a estar disponibles desde la primera vez que visitamos la tienda del duque. Esto es algo que hay que tener en cuenta para la rejugabilidad del título, Porque si en la partida anterior hemos mejorado algún arma al máximo, en la siguiente partida, en la partida plus, vamos a contar con esa arma con munición infinita desde el principio. Es decir, yo cogí la escopeta, la mejoré al máximo, y cuando empiezo la siguiente partida yo me encuentro con que mi escopeta tiene munición infinita. La munición infinita tienes que comprarla en la tienda del contenido extra, pero ya la tienes en el juego. Y dime tú la diferencia que hay, que tú dices, venga, lo voy a jugar ahora en difícil, pero voy a empezar con una escopeta con munición infinita.
Es otra cosa. Te ríes del juego, si quieres. Hombre, no es que te vayas a reír, pero joder, viva la diferencia, ¿eh?
Es por eso que digo que es un juego muy rejugable, porque te sabe enganchar para conseguir un arma a lo mejor que das ese alojo en la tienda. Entonces dices, pues voy haciendo los desafíos, me lo voy pasando, voy consiguiendo puntos para tener dinero suficiente para comprarlo. Por ejemplo, una pistola lanzamisiles. ¿Quién no quiere una pistola lanzamisiles?
¿Quién no lo quiere? Si empiezas cualquier Fallout y estás deseando de encontrar un lanzamisiles por cualquier lado, te pegas horas y horas dando vueltas para encontrarla. ¿No vas a querer un lanzamisiles y más en Resident Evil del tirón?
Además, tenemos un apartado de extras que tiene vídeos sobre el diseño. También tiene desarrollo y producción del juego. Y la única pega que te puedo poner es que no cuentan con subtítulos. Es verdad que la mayoría son muy visuales. Hay una introducción del juego que está hecha por un estudio independiente, que tiene un estilo de animación que nos recuerdan a pelis del estudio Laika, ¿no? Es un cuento que se cuenta al principio, que por cierto no acabará hasta el final de la aventura, la conclusión de esa historia. Pues aquí vemos el cómo se hizo. También vemos a los actores que dan vida a los personajes, ¿no? En la captura de movimiento. Esto viene en inglés, que es el idioma que están hablando los actores. Y hay uno que te va explicando lo que es la producción del juego en sí, donde vemos los gráficos, donde vemos el movimiento de los músculos, la piel, y ese viene en japonés y no está subtitulado.
¡Ay!
Pero es una peguita que yo creo que mediante un parche deberían corregir.
Ahí te estaban explicando cómo se le mueven los músculos faciales a Ethan cuando ve por primera vez a Lady Dimitrescu, y te lo has perdido, perro viejo.
Que no sé japonés.
Claro, y te estaban explicando, ahí incluso te estaban diciendo la cara que tiene Ethan, pero como no sabes japonés, pues te lo pierden.
También podemos acceder a los documentos. Hay algunos que están bastante bien. Hay uno sobre la familia Baker, que es un informe de una superviviente, y te va explicando lo que ha ocurrido en el anterior juego desde el punto de vista de ese superviviente. No voy a decir quién es para que tengáis este intríngulis de quién será. Son 80 páginas de lectura. Y te van contando cositas, no solo de la anterior trama, sino de por qué Chris Redfield en este juego actúa de esta manera y alguna cosilla más que no voy a decir para que no haya spoiler, ¿vale? Pero yo recomendaría echarle un ojito. Luego también tenemos diseños de Resident Evil 7 y 8. Es curioso que hayan utilizado aquí muchos diseños de Resident Evil 7, porque en el anterior juego no los metieron como esta, lo tendrían para allá en la oficina. Después mételo aquí. Vemos descartes en la familia Baker, como eran al principio los personajes. También había dos gemelos que desaparecieron, ¿no?, por el camino. También vemos cómo se plantearon poner a un Chris Redfield de mediana edad, con sus canitas y todo, ¿no? Y son detalles que gustan. Además vienes con un texto explicativo que lo puedes quitar, puedes ponerlo más de cerca. La verdad es que tiene mucho contenido extra, y esto es algo que se agradece.
Hombre, la verdad es que sí, muchas veces te compras una edición determinada de un, no sé, de una película, ¿no?, de un Blu-ray o de un videojuego, te lo compras por los extras y además te lo traen de serie, perfecto.
Tienes que pasarte lo primero, pero hombre, bueno, lo tienes
el incentivo. Bien, pero viejo, muy bien, perfecto.
Así que en definitiva, para mí nos encontramos ante un gran juego, que es verdad que apostamos por la vertiente de acción y deja el terror un poco más al lado, que también tiene momentos terroríficos, pero bueno, y que nunca decae, que es lo principal. Es muy divertido de jugar y para mí es muy digno sucesor de la saga. Y ya te lo he comentado antes, para mí ninguna pega a este Resident Evil 8 Village.
Perfecto. Ya dijimos en su momento que las críticas no estaban muy allá. Y de hecho, cuando pusimos el juego, estuvimos hablando cada uno de hombre, los miedos, por así decirlo, que teníamos, ¿no? Como fan de la saga, otra vez, ¿qué nos vamos a encontrar? Al final no nos vamos a encontrar con algo mínimamente digno. Pues mira, no. La verdad es que nos alegramos de dar una muy buena noticia. Respecto al tema de la duración del juego, he de comentar, como último apunte del análisis, que durante bastante tiempo, ¿vale?, se estuvo comentando todo lo contrario. De hecho, hay una noticia que surgió en agosto del año 2020 que se rumoreaba que iba a ser el juego más largo de la saga. Y esta información llegó de la mano de un insider que por esto fue bastante famoso durante mucho tiempo, porque filtró, pues bueno, información bastante veraz y le dieron bastante credibilidad a esta información. Entonces él comentaba que, según la información que él tenía, ¿vale?, pues Dusk Golem, ya os sonará seguramente, pues este insider comentaba que sería el Resident Evil más largo de la saga.
Pues se equivocó.
No, realmente no, porque de hecho yo creo que los
Resident Evil, el más largo es el 6.
El 6. De hecho, ya es lo que voy a decir, los más impopulares, entre comillas, porque hay muchos fans de Resident Evil 6, los más criticados son los más largos, ¿vale? Con mucha diferencia. Así que, bueno, 10
horas. Yo creo que si este juego hubiera durado 20 y tantas horas, ¿no? O si decía que va a ser más largo, ponle que hubiera durado 21 o 22 horas, que es aproximadamente lo que dura el 6. A lo mejor hubiese sido más complicado el que no decaiga la acción en todo momento, que sea tan divertido. Hubiera tenido que poner partes muy pausadas, a lo mejor no hubiera gustado tanto, o a lo mejor pensaron en meter más terror en el castillo con Lady Dimitrescu y luego se arrepintieron porque no querían hacerlo muy terrorífico, no lo sé, pero la información pues no es verdad, los rumores son lo que son, rumores, y hay que cogerlo siempre con papeles de fumar.
Bien, además.
Y en cuanto a lo que te iba a decir.
Verdad. El dato
de Ethan es que en PC hay muchos modders que te comen la cabeza, ¿no?, para ver ciertas cosas. Y no voy a decir cómo ni dónde, porque puede considerarse spoiler. Pero hay una parte de la aventura donde han conseguido, con el modo foto, porque no lo he comentado, pero hay un modo foto. Esto siempre es algo que se agradece, ¿no?, porque hay mucha gente que lo utiliza. Yo es lo típico que lo he utilizado para que me den un trofeo y ya está. Pero no es algo que yo le dé mucho uso. Hay gente que sí, así que sepáis que aquí está. Podéis hacer bastante fotos de Lady Dimitrescu, por cierto. Y han descubierto que con el mod puedes cambiar para que deje de estar pegado a lo que es la primera persona del personaje en cuestión. Entonces, una parte de la trama han visto a un personaje aparecer, y ese personaje no era otro que Ethan, y se le puede ver la cara. ¿Vale? No es algo oficial de Capcom, pero es Ethan, es el diseño del personaje, y ahí se le ve la cara.
Así, bueno, que realmente, no es que yo sea una guafiesta, pero tampoco os coméis mucho la cabeza con los rostros de los personajes, porque Capcom tiene bastante afición a cambiarlo,
sí,
la cara a los personajes. O sea, que lo mismo resulta que le han puesto este rostro por ponerle uno, ¿vale? Por dejarle uno en el juego, porque se supone que nadie lo va a ver. Y cuando vaya a mostrar la cara de Ethan, tiene otra cara totalmente distinta. Si no, pues mirar la carita al pobre de Chris Redfield, que ya ni él mismo sabe quién es. Se mira al espejo y dice: ¿y quién es este que está aquí en el espejo?
De hecho, cuando va a ver a la madre, dicen que llama a la policía. Es un extraño en mi casa, ¿no? Mamá, sí. Es pobre.
Ya no puede heredar. No saben quién es, lo han dado por desaparecido. Bien, pero viejo, grande ese análisis de Resident Evil 8 Village. Y me voy bastante contento, porque siempre que se da una buena noticia es para irse contento. Ahora yo te voy a dejar. No sé si hay algún tema de la banda sonora.
Lo hay.
Que seguramente te mole. Pero yo voy a recordarle a nuestros amigos y amigas dónde nos puede encontrar. Pues nos puede encontrar, como siempre, en Twitter, en @memorycarduca. Por supuesto, también nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify. También nos podéis escuchar en Google Podcast, en Pocket Cast, TuneIn, también en Podimo. Y realmente Radio España, todas las plataformas que os gustan, ahí estamos. Si os ha gustado este programa, pues dejadnos vuestro me gusta y un comentario, por favor, comentadnos si qué detalles os están gustando del juego. Y nada, si queréis suscribiros, pues ya sabéis que estáis ahí y os vais a recibir la notificación. En cuanto nosotros subamos el programa, os pone la notificación y sois los primeros y primeras en saberlo. Bueno, pero viejo, te he dado tiempo de sobra para que te pienses el tema. Es que...
ya lo tenía pensado.
¡Ah, qué grande! Bien, bien. Por cierto, recordaros también que tenéis, si no habéis escuchado junto a este audio, no habéis escuchado el especial de Resident Evil, tenéis ahí un pedazo de especial largo y extenso, como dice nuestro banner en Twitter, de la saga Resident Evil, que la verdad es que echamos muy buen rato, nos lo pasamos de lujo, y esperamos que también lo paséis vosotros y vosotras. Así que bueno, pero viejo, ahora sí, ¿con qué tema nos vamos a despedir?
Nos vamos a ir con Journey for Dark Shadows, que es el tema que sale al final en los créditos. Me ha gustado bastante, Que esto es otra, quedaos a ver los créditos, que yo sé que hay gente que se va cuando salen los créditos, quitan el juego. No sé por qué lo hace la gente, pero hay gente que lo hace porque son bonitos de ver, tío. Y aparte al final hay una escena post crédito, o sea, a lo Marvel ya.
Bien, bien. Bueno, siempre y cuando los créditos molen, bien. Otra cosa es que yo conozco un juego en concreto, no voy a decir cuál es para no putearlo, pero va de cosas en el tiempo, templario, cosas de estas, que hay ciertos juegos que me pegué una hora, ¿vale?, de crédito y no podía pasarlo, ¿vale? Y encima al final no había escena post-crédito. Pero bueno.
No, aquí son más livianos, tardan un poquito, pero te sale como una especie de libro con ilustraciones y es van cambiando poco a poco, y aparte te van dando información sobre el juego, que también está chulo de verlo.
Claro, y además el juego mismo empieza como una historia, ¿no? Que también es muy bonito de ver. Empieza como una especie de cuento, ¿no? Es muy chulo. La verdad es que el juego es muy redondo. Bien, pero viejo, nos vamos a despedir con ese temazo, y a vosotras y a vosotros, amigos y amigas, os mandamos un abrazo enorme. Esperamos que estéis lo mejor posible siempre, que hayáis disfrutado con el análisis, con el especial de Resident Evil y con todo lo que hacemos siempre, con lo que siempre intentamos, que seáis felices, que lo pasemos bien. Un abrazo enorme y hasta pronto.
Adiós.
Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries.
Hello.